nuestra Universidad de Guadalajara, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna, el Paraninfo Enrique Díaz de León. En esta tarde que atestiguamos la conferencia Justicia y Verdad, caso Ayotzinapa. Nos acompañan en el presidium esta tarde el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo, en representación del maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y por supuesto, nuestro conferencista de esta tarde, el padre José Alejandro Solalín de Guerra. En primer término, para hacernos la presentación de nuestro conferencista, quede en uso de la palabra José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Buenas tardes a todos. Para mí es sumamente emocionante volver a tener en este paraninfo de la Universidad de Guadalajara al padre Solalinde, quien desde hace ya mucho tiempo tiene nuestro corazón de león. Y hoy yo estaba recordando la primera vez que yo escuché hablar del padre Alejandro Solalinde, ¿no? Y era cuando empezaba a escucharse, empezaba a leerse el tema del trato tan de su mano que había con los migrantes en su paso por este país. Y en ese entonces para nosotros era un choque muy fuerte, porque el saber lo que sufrían nuestros compatriotas mexicanos al pasar la frontera norte, el infierno que era tener que pasar no solamente por los cuerpos policiales de ese país, sino también por todos los grupos que son intolerantes a la diversidad y al ser humano como tal. Y el ver que nuestra frontera sur era un gran choque para nosotros como universitarios, porque estábamos haciendo no solamente lo mismo, sino lo estábamos haciendo peor, con mucho mayor grado de desprecio hacia el humano. Yo hablarles del padre Solalinde es hablarles de uno de los luchadores sociales y uno de los defensores de los derechos humanos más fuertes que existen en este país. Hablarles del padre Solalinde es hablarle del albergue de los Hermanos del Camino, quien todos los días el padre Solalinde se juega hasta la vida para poder dar un poco de paz a los que hoy no la tienen. Hablar del padre Solalinde es hablar de letras, de filosofía, es hablar de una persona que no solamente la vida espiritual que hoy lo convierte en una voz fuerte y concisa de este país, sino también hablar de una persona íntegra en todos los sentidos. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en nuestro país la historia la contaremos nosotros. En México, una historia que ocurre cada día es el de madres mutiladas porque han perdido a sus hijos, porque el gobierno no puede o no quiere encontrarlos. Historias que no salen en los medios porque es mala prensa para el señor presidente. Tampoco se cuenta la historia de uno de los muertos que se van acumulando desde que comenzó esta guerra infame y sin sentido, y que ya suma más de 121,000 cadáveres. Una guerra cruel en la que nos metieron a todos y en la cual para el gobierno hoy solamente somos una cifra. Son cientos o miles las historias de terror que se viven en el municipio de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Jalisco y de otros estados, en donde los presidentes municipales o están cooptados por los grupos de delincuencia organizada o estos mismos son los criminales. donde no hay crítica y el que critica se queda sin voz y sin aliento gracias al cañón de la pistola de un policía. Tal como ocurría en Iguala, en donde los críticos de José Luis Abarca desaparecían, en donde nadie tenía la seguridad de vivir un día más, en donde a José Luis Mondragón le arrancaron el rostro y en donde nos arrancaron a 43 de los nuestros. Son cientos o miles de Abarcas e Igualas que existen en el país, que tienen pactos con los criminales y trabajan para ellos. Abarcas que siguen aterrorizando a sus pobladores con las desapariciones, con la violencia, con las muertes horrendas. Pero en esta historia no hay que convertir en todo culpables a los Abarcas del país. Ellos son los principales culpables. Ellos no son los principales culpables. Los culpables están allá, en las esferas altas del poder, en donde el crimen y el gobierno no se pueden distinguir. Iguala es la muestra de lo podrido que está este país. Es detestable la poca preocupación que tienen por encontrar la solución a los problemas que han creado y que dejaron crecer. Da asco ver a la clase política realizar cálculos con el sufrimiento de la sociedad, mostrando que su preocupación solamente se centra en el próximo proceso electoral. Es por eso que cuando llaman a pacto, nosotros no escuchamos, porque sabemos que es un pacto entre ellos, un pacto que desatiende a la sociedad, un pacto que solo busca crear una buena imagen para los inversionistas y que en ningún momento comprometerá los intereses de su corrupta pirámide. El pacto lo tenemos que hacer desde la sociedad. Tenemos que hacer las demandas necesarias y las preguntas correctas de manera pacífica, de manera creativa. Este es el punto de inflexión, el punto donde tenemos que reconstruir a un país organizándonos de manera inteligente, de manera pacífica, de manera proactiva. No debemos darle al gobierno ningún pretexto para que reprima nuestra organización, para que sofoque la movilización nacional que se está articulando y desde la que le vamos a escribir una nueva historia, una mejor, con justicia, sin impunidad, donde reine la paz y la democracia. Muchas gracias.
A continuación escucharemos la conferencia Justicia y Verdad, caso Ayotzinapa, a cargo del padre José Alejandro Solalinde Guerra.
Pues más que conferencia, quiero que sea un diálogo con, en esta confianza, con, sintiendo tanto, tanta admiración por los jóvenes, las jóvenes, porque son ellas y ellos los que no van a permitir que este país se pierda. Mientras haya jóvenes, mientras haya mujeres, este país no se va a perder. Quiero agradecer la invitación que me hicieron de parte de la Feria del Libro Usado Antiguo Guadalajara, pues Nazario Zamora, también Antonio Mendoza, Diego, que pues me permitieron estar aquí en Guadalajara, y desde luego acepto la invitación que nos hace nuestra querida Alma Mater de aquí, de la UDG de Guadalajara. Me gusta todo lo que José Luis acaba de decirnos, José Alberto, acaba de decirnos. No tiene desperdicio lo que él nos acaba de comunicar. Pero sí quiero hacer un análisis con ustedes, después de haber estado en varios grupos, varias universidades, y platicado con jóvenes, y me encuentro siempre con eso mismo, con la misma generosidad, con la neta. Me encuentro con esa inquietud, esa generosidad. Ayer llegué de Sonora, Y el primer día que estuve en Sonora, unos 3 días, me invitaron jóvenes de la Universidad de Sonora. Y me invitaron a platicar con ellos. Estaba fuera de programa y habían tomado la rectoría. Y me decían algunos que sería bueno que fuera, otros que no fuera. Dije, sí, voy, claro que voy. Y fíjense, voy escuchando cosas tan hermosas. Una joven estudiante empezó diciendo: es que nosotras estamos hartos de esta situación. Nos duele ver cómo está México y creemos que ha llegado el momento de dar una respuesta para que desde Sonora las cosas cambien. Y habló de justicia. Tenemos que buscar la justicia. Unos chavos hablando de la exigencia de justicia. Y les pregunté: ¿y por qué tienen tomada la rectoría? Y fíjense lo que me contestaron: es que sentimos que la respuesta oficial de nuestra rectoría es tibia, no ha sido adecuada. Sentimos que no se ha sumado al movimiento nacional. Y esto no puede ser. No importa si nosotros estamos acá tan lejos en Sonora, pero queremos dar lo que nos toca para salvar a México, porque creemos que ha llegado un momento de cambio y nosotros no queremos quedarnos atrás. Por supuesto que me conmovieron, por supuesto que les di la razón, porque lo que hicieron ellos es lo que vamos acabando así, lo que vamos a acabar haciendo la sociedad civil con el gobierno. Si el gobierno y todas las personas tomadoras de decisión no están haciendo y no han hecho y no van a hacer nada por México, nosotros creo que vamos a tomar la iniciativa para hacerlo. Quiero primero explicar el significado de Ayotzinapa. Ayotzinapa, dentro de este contexto que nosotros tenemos, sería unos desaparecidos más. Pero no son los únicos y tampoco seguramente van a ser los últimos. En México, la gente desaparece y es secuestrada como ya lo más normal. Se ha convertido México en un espacio donde la gente desaparece. Pero muchas de esas desapariciones son forzadas. Y desapariciones que hemos visto que son por parte del Estado. Lo que está pasando en Iguala nos enseña muchas cosas. Yo me quiero regresar a los hechos. El dato duro es este: estudiantes de las normales rurales son los más pobres, eso ya lo sabemos. Son los más pobres. Sus normales están destartaladas, olvidadas, no tienen pues un presupuesto para que tengan un desempeño digno, adecuado. No tienen camiones, no tienen alimentación, no tienen nada, están amoladísimos. Pero eso no es lo que más preocupa al Estado. Lo que más preocupa al Estado es que sean tan críticos, es que sean tan opuestos. Los últimos gobiernos que tenemos, neoliberales, se han comprometido con el mercado, con el capital financiero, se han comprometido con Estados Unidos, y tal pareciera que gobernaran para ellos y no para nosotros. Esto lo han captado las normales, lo han captado los jóvenes de la academia de donde me den, cualquier lugar. Pero los normalistas se han convertido en una piedrita en el zapato muy fuerte, muy incómoda contra el sistema. Entonces, no son bien vistos y ya los traían entre ojos. ¿Sí? Ya los traían entre ojos. De repente surge lo que ya vimos y un presidente municipal, que aunque esté involucrado en el narcotráfico y aunque sea un asesino, porque ya desde 2013 habían puesto denuncias o hay averiguaciones previas contra él, y le habían dado conocimiento al procurador y habían dado el conocimiento al gobierno federal de lo que pasaba y por supuesto al gobierno estatal, no hicieron nada. Entonces, este presidente, que aunque corrupto es legítimo, con el secretario de Seguridad Municipal, corrupto, también infiltrado, pero legítimo, con policías también infiltrados, pero autoridades legítimas también, con uniformes reglamentarios, con armas reglamentarias, con patrullas oficiales, con presupuesto del erario, se fueron con todo a matar a esos estudiantes. Hubo tres ataques. Yo pensaba que eran nada más dos, porque el tercer testigo me explicó cómo había estado la situación, testigo y víctima, y me dijo, él sabía que eran dos ataques, no, fueron tres ataques. ¿Qué razón hay para que toda una autoridad se vaya con todos los recursos del Estado para herir y para matar a unos estudiantes? Y para desaparecer con todo esto mismo a 43 estudiantes de primer año, muy pobres. Cuando yo fui a Ayotzinapa me partió el alma ver las condiciones de tanta precariedad, tanta miseria que tiene esa normal. Yo digo, ¿cómo pueden estudiar ellos aquí? ¿Cómo pueden vivir ellos ahí? En el suelo, en colchonetas, en lo que pueden. ¿Cómo pueden vivir así? Es el descuido, el abandono de un sistema hacia quien no produce, a quien no les enseña y si en cambio los cuestiona. Yo creo que lo duro es esto. El Estado ocasionó estos ataques y finalmente se llevó a los estudiantes que no aparecen. 43 desaparecidos forzados por parte del Estado. ¿Cuál es la respuesta del Estado? La que siempre hemos tenido: la impunidad, la hipocresía, guardar todo para que quede todo igual, hacer que cambian para no cambiar, hacer que hace justicia y alegar y cacarear el Estado de Derecho, aunque ellos mismos sean los primeros que lo pisotean, porque son los primeros que lo pisotean. Y entonces, ¿cuál fue la versión del procurador? Decir, no, fue, en primer lugar, no es un asunto general de todo México. No, México está bien, todo México está bien, no hay ese problema que vimos aquí, no, es un problema local, nada más encerrarlo, acorralarlo, como en un principio se trató. Y después decir que fue cosa de estos malos, estos criminales, ¿verdad?, que hicieron esto, fíjense, y así con lujo de detalle lo hicieron. Y luego condenarlos, estos son los malos, nosotros somos los buenos. Como que en realidad, como yo he dicho hace mucho tiempo, ¿dónde está la raya si vivimos un narcoestado? Entonces, es fácil decir esto. Les voy a contar algo. Cuando estuve estuve el 23 de octubre en la Procuraduría, me acompañaba Elenita Poniatowska, mi hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, otras personas, y hubo un momento en que Elenita y yo le preguntamos al procurador, oiga, en pocas palabras, ¿qué fue lo que pasó? Y dijo, no, hizo así, ¿eh? Ay, pues es muy simple. Lo que pasó fue que fue como un encuentro, encontronazo, entre cárteles. ¿Así? Sí, los Guerreros Unidos, ¿verdad? Se echaron en contra de los rojos que venían en los camiones de los normalistas. O sea, como diciendo, los normalistas son criminales, por lo menos ahí bien infiltrados. Nos quedamos escuchando eso. No lo puedo inventar porque hay testigos. Pero unos días más empezaron a filtrar la idea de que los normalistas, de verdad, algunos de ellos sí estaban con los rojos, y algunos eran rojos y algunos eran criminales, y empezaron a filtrar. Obviamente las familias se indignaron, se enojaron muchísimo, y el gobierno tuvo que echar marcha atrás. Y en esa visita que tuvieron en Los Pinos, tuvo que decir, lo tuvieron que exigir al gobierno que firmara uno de los 10 acuerdos y que no volviera a criminalizar a los estudiantes pobres y a confundirlos con criminales. En el informe que dio Jesús Murillo Karam, antes de cansarse, dijo que no había evidencia alguna de que algunos de los estudiantes estuvieran involucrados en el crimen organizado. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el gobierno, antes que yo, sabía todo y ya ha estado administrando esta información para aprovechar tiempos políticos. No es cierto que le interese la tragedia, no es cierto. Lo que le interesa es sacar provecho electoral de esto. Ha estado administrando esta tragedia porque se trata de un control de daños políticos, se trata de un control de daños partidistas. Y entonces ellos han estado manejando, manipulando toda la información para beneficio del PRI, el PRI gobierno. Y conste que yo no voy a ningún partido, ¿eh? Hay una idea clara. Guerrero, en los objetivos del PRI, tiene que volver a él. Eso es claro, ese es el objetivo que se han planteado ellos. Guerrero tiene que volver a ser del PRI. Por eso todo lo tienen que hacer para criminalizar a los otros y mostrar que ellos son mejores. Si Abarca lo encontraron en Veracruz y lo van a sembrar a territorio opositor en el Distrito Federal y más, donde en Iztapalapa hay tantos electores, porque es una población sumamente densa, una delegación sumamente poblada, pues entonces ahí, para subrayar la complicidad que hay y acabar de quitar al PRD, qué lástima, ¿verdad?, que ha sido tan buen aliado, que ha sido pues buena comparsa del PRI, pues igual que el PAN, igual que el PAN. Que ahora el PRI le dé su patada. Les voy a contar una anécdota, aprovechando que estoy hablando del PAN. El 12 de diciembre del año pasado, cuando estaban precisamente encerrados en el Senado para firmar la reforma energética, y ahí estaban los partidos, salió una persona, no voy a decir quién, del PAN, y estábamos tomando un café afuera, porque había un cerco. Y ¿saben qué le dije a esta persona? Le dije: mira, tú estás allá adentro y ustedes están votando por una reforma energética. Ahorita el PRI lo necesita, los está usando. Eso va a ser como si tuviera un acostón y después de esto te da tu dinerito y te da tu patada. Así van a ser contigo cuando, van a ser con ustedes cuando ya el PRI no los necesite. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Cuando yo estuve en Ayotzinapa, yo tenía me invitaron a mí un grupo de familiares y también un representante de los estudiantes. Había personas ahí que están de parte de la Comisión Civil y me hicieron la invitación. Me hicieron varias peticiones, que si en mis manos está, yo lo hago. Pero me hicieron una invitación: celebrar una misa ese domingo, porque se cumplía el mes de desaparecidos nuestros hermanos normalistas. Lo consulté con mi equipo, al día siguiente los vi personalmente otra vez y les dije: sí voy. Yo pensé muy bien, porque dije: va a ser riesgoso. Mi equipo de seguridad me dijo: padre, es muy riesgoso por allá, vamos a estar prácticamente en 3-4 horas del sur del Estado de México, donde hay muchísimo narcotráfico y crimen organizado, y vamos a estar pasando también por el norte de Guerrero, que también es lo mismo. ¿Necesita ir allá? Sí, porque di mi palabra que iba a ir, voy a ir. Y fuimos. Yo traté de hacer bien las cosas, pedirle permiso a las autoridades eclesiásticas, me lo dieron, Platiqué con algunas personas en Chilpancingo Guerrero, de las mismas familias que estaban ahí, y después fui a la normal. Me recibieron un grupo de personas muy bien, pero cuando estaba yo platicando con ellas, uno de los estudiantes que estaban en el comité me invitaron a platicar con ellos y platiqué. Me dijo: padre, es que hay ahorita una decisión que se tomó de no tener el diálogo con usted. La mayor parte de la gente está fuera y está teniendo acciones en la autopista del Sol, está en Chilpancingo. Sí, le dije, ya los vi a ellos, y entonces no se puede tener el diálogo y tomar la decisión de que no lo van a tener. En eso estábamos cuando se acerca un grupo de padres de familia, de los familiares de los desaparecidos, y me dicen que querían hablar conmigo. Y me dije: encantado, yo a eso vine. Y nos fuimos al auditorio, eran como 70 personas, familiares de ellos, y los estudiantes que estuvieron conduciendo la reunión, guiándola, y les preguntaron: levanten la mano los que son familiares de los desaparecidos. El 90% de las personas eran así. Y estuvimos platicando. Llegó un momento muy, muy vehemente, muy intenso para mí, que me dicen las familias: usted es sacerdote, usted no puede mentir. Díganos la verdad, lo que sabe de esto. Y le dije lo que yo ya sabía, y me dijeron todas, no todas, pero una sí. Y se quedaron viendo unas a otras como diciendo quién sí y quién no. ¿Se imaginan ese momento? Qué duro, ¿no? Qué duro. Se para una señora, hagan de cuenta que así, de allá donde está la persona de blanco, de clarito allá, de barba, ahí se para una señora y me dice: mire, usted no nos da esperanza con lo que nos está diciendo. En cambio, el procurador vino aquí y nos dijo que tuviéramos esperanza, porque él tenía muchas esperanzas de entregarnos vivos a los 43 estudiantes, a sabiendas que no era así. Yo ya no quise seguir hablando, porque en ese momento llegó una persona, un profesor, y nos dijo: bueno, el diálogo se acabó, ¿verdad? Se acabó y ya. Uno de los estudiantes me pidieron que me quedara para esperar a las demás familias y poder dialogar, pero yo traía a otras personas, era tarde, y le dije que no. Y un joven, Raúl Godínez, de los organizadores, de los estudiantes, me acompañó amablemente hasta afuera. Jamás nadie me gritó, no me chiflaron, no me faltaron al respeto, nunca me retuvieron, me dejaron hasta la puerta. Lo que dijeron los medios es falso, pero yo entiendo eso. Imagínense lo doloroso para mí ver a esas personas, pero yo entendí algo que voy a retomar para mi segunda parte de la intervención, porque quiero que platiquemos un poquito, excepto si los compañeros organizadores de la feria llevan el tiempo y nos dicen hasta qué ratito podemos estar. Miren, cuando salimos, yo ya había tenido desde el 22 de octubre un diálogo, el segundo diálogo, con familias y con representantes de la normal. Fue el 22, después de la marcha, a las 10:30 de la noche hasta las 12:30 de la noche. Entendí, porque un familiar me dijo: nosotros no vamos a aceptar que nos digan, fíjense, eso es el 22 de octubre, un día antes de que yo estuviera con Jesús Murillo Karam, y días después de que él diera este informe. Me dijo: nosotros no vamos a aceptar que nos digan, fíjense, están estos huesitos, estos así hicieron, huesitos calcinados, y este es tu hijo, toma esta lana, este dinero, y aquí se acabó todo. No vamos a aceptar eso. Nosotros nos estamos agarrando de algo que es una verdad. El Estado se lo llevó y nos desapareció. Lo demás no sabemos. Pero esto es claro, y de ahí no nos vamos a mover. Esa es el pivote de nuestra lucha. ¿Lo entendí? Porque no es una estrategia, es un espíritu de una lucha. Lo comprendí. No es que sean ciegos y que sean necios y que no quieran saber la verdad. No es eso. Es que, fíjense, en el fondo, lo que significa abanderar esta causa, el exigir, no importa los informes y las declaraciones que dé el procurador, exigir que si este Estado los desapareció, este Estado los tiene que entregar. Y si no aparece, vamos a seguir haciendo movilizaciones y vamos a seguir moviendo México en el buen sentido, no de las fosas, sino moviendo a México de verdad para que las cosas cambien. Y entonces, mientras no aparezcan, vamos a seguir luchando. Cuando aparezcan, ahí bajamos la guardia. Quiero decirles algo más. México ha llegado ya a un límite, a un límite. Ayotzinapa nos enseñó que en realidad estamos solos. El gobierno no le interesamos, finge gobernar, no nos gobierna, administra México para intereses capitalistas, no liberales, para Estados Unidos. Para nosotros no. Yo digo, en 2 años de gobierno, pregunto a ustedes, a todos, en 2 años y más de gobierno, ¿ha mejorado realmente la situación de los pobres, por ejemplo, de los campesinos, de los indígenas? ¿Han parado los feminicidios? ¿Han parado las desapariciones? ¿La industria del secuestro ha parado? ¿Han parado las torturas? Porque fíjense, yo les quiero decir entre paréntesis que el ejército era para nosotros una, y todavía creo sigue siendo, una de las instituciones más confiables, que tenía mejor aceptación. Pero fíjense cómo lo han envilecido de tal manera estos gobiernos, que lo han rebajado a ser escuadrones de la muerte, como Tlatlaya, y lo han hecho espacio para torturar y sacar confesiones por tortura, como fue el caso de Ángel Amílcar, ¿verdad? Este hondureño que sabemos muy bien que estuvo 5 años en la cárcel injustamente, y que lo llevaron al ejército y lo torturaron y le hicieron declarar que él era culpable. Y como él, ¿cuántas personas más? Y está demostrado que él es inocente, pero por lo pronto lo torturaron, le sacaron la confesión y está ahí. Esto entonces es una situación ya insoportable, que no podemos permitir nosotras, que personas que dicen que nos gobiernan y que no nos gobiernan, se han convertido además en una amenaza contra nosotros, porque esas personas nos desaparecen, estas personas están usando las instituciones y los recursos del Estado para reprimir y para penalizar la protesta social. ¿Sí? Ahí están las cárceles como un recurso para los presos políticos, ahí está el aparato de justicia para desviar y para sesgar la justicia. Todo lo que ustedes vean puede ser usado en su contra. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ante esta situación de violencia que no ha parado, de corrupción y de impunidad, como lo estamos viendo en este capítulo de Ayotzinapa, porque todo quieren echarle la culpa al cártel y lavarse las manos el Estado para que ellos metidos a la cárcel y logrando que todo el repudio vaya contra esas 3 personas y algunos policías por ahí, ya se sienta como una catarsis y como diciendo, aquí no ha pasado nada y demos vuelta a la página y venga más de lo mismo. Esto es lo que no queremos. Hasta aquí yo quiero dejar esto para que haya un pequeño diálogo, unas 2, 3 preguntas y podamos nosotros y nosotras ver pues para dónde vamos ahora, porque esta situación es irreversible. Ya sabemos que con el gobierno no contamos, que es un gobierno simulador y que no va a preocuparse por nosotras y nosotros. Entonces, lo que no hagamos nosotras, nosotros, no lo va a hacer nadie. Y de la academia, yo tengo una gran esperanza de que se logre esto. De nosotros depende que hagamos una transición democrática y un cambio sin derramamiento de sangre. Cuidado, porque el Estado, él tiene el monopolio de la violencia y tiene también los recursos para aplastar a cualquiera. Y él es maestro en infiltrar con grupos, llámenles como les llame, para demostrar que la protesta social es mala y que aún las personas pacíficas son violentas y no respetan derechos de tercero, no respetan la ley y se atreven hasta quemar una puerta de Palacio Nacional, que es bien nacional, que es un símbolo patrio y que el Palacio es patrimonio de todas y de todos. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que alguien podría acercarse a Palacio Nacional sin que lo viera, sin que lo percibiera el CISEN, la inteligencia militar, la inteligencia de la Policía Federal, la PGR, guardias presidenciales? ¿Ustedes sí lo ven tan fácil así? ¿Verdad que no? Pero nos quieren hacer creer eso, que hagan de cuenta, ahí sí se acercaron con permiso, gente contratada, por supuesto, para criminalizar y meternos eso. Pero no, nosotros no vamos a caer en la provocación. Pero tampoco les digo una cosa, seamos realistas, ninguno de nosotros ni el gobierno va a poder controlar las fuerzas que sí están exasperadas y que sí quieren una opción armada. Por eso insisto, todavía es este momento en que podemos hacer algo. No voy a terminar sin decirles que nuestra Iglesia Católica tiene un papel importantísimo ahora, si quiere, porque ya se ve que lo que ha estado haciendo no ha servido, no ha alcanzado para evitar el México que tenemos. ¿Cómo explicar la presencia de una iglesia con 80, 85 millones de católicos, con las diócesis y con parroquias y personal que puede llegar a los últimos rincones del país, sin que durante los años anteriores haya hecho lo suficiente o no haya hecho para el México que tenemos? Unos días más se va a juntar ya el Episcopado Mexicano en el Lago de Guadalupe. El presidente de la SEM es el cardenal Francisco Robles Ortega, ¿verdad? Cardenal de Guadalajara. Y ellos van a decir cómo se van a juntar, si van a hacer reuniones convencionales como las han hecho. Van a decir que México es muy grave, van a dar algunas declaraciones conjuntas o particulares, van a sacar un documento que normalmente casi nadie conoce, y ya, aquí ya no ha pasado nada. O se van a poner las pilas y van a palpar el momento grave que vive México, una situación límite, ¿verdad?, que hemos llegado, para decir, nos vamos a bajar, vamos a acercarnos a la gente y vamos a hacer que en la última parroquia y en cada estado se haga una propuesta al Estado, una propuesta que no es saber si quiere, porque es una exigencia, porque el Estado tuvo oportunidad durante todos estos años de hacer un mejor país, y miren la porquería de país que tenemos. Y la Iglesia Católica ha sido también compañera de cúpula y compañera de agenda cupular del gobierno, un gobierno simulador que le han dado su lugar como si de veras fuera un gobierno responsable. La palabra la tiene el Episcopado Mexicano, el Episcopado representante de la jerarquía, pero nosotros como bautizados no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer lo que nos toca. No vamos a esperar que la jerarquía nos diga lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos bautizados, somos personas maduras, conscientes, que tenemos un compromiso con la historia y que independientemente de todo, tenemos una conciencia a la cual tenemos que obedecer. Yo aquí me quedo y quiero invitarlos.